Figura tan sí. Señera de la cultura chilena, ¿verdad? Uh-huh. Y tan vinculada uh-huh. como a la protesta social, en fin, como es Violeta Parra. ¿Qué se puede decir ya a estas alturas del nivel de destrucción en esa zona de la ciudad?
Uh-huh. 8:11 a.m. Ya está con nosotros Consuelo, nuestro primer entrevistado de hoy. ¿Cómo le digo? ¿Es ministro subrogante o subsecretario nomás?
Subsecretario prefiero. Hola, Francisco. Hola, Consuelo. Yo creo que...
¿Qué tal?
Por mucho que mi ministro no esté en funciones en estos días, yo creo que corresponde que uno se adecue al cargo respecto al cual el presidente lo nombró y es el subsecretario y no otra cosa.
Estamos hablando con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. ¿Cómo está, subsecretario? Muchas gracias.
Bien, muy bien. Muchas gracias a usted y, por cierto, saludar a todos los que nos están escuchando por Radio Duna en este lunes de febrero.
Subsecretario, una de las preocupaciones más importantes y sorpresivas en la agenda, por lo obviamente imprevisible del caso, es los efectos económicos del coronavirus. Se ha formado una mesa público-privada para particularmente hacerse cargo del tema de las exportaciones y además el efecto económico de esto tiene un efecto mundial, pero también nos impacta en la economía chilena en un momento de particular fragilidad de la economía. Hoy día mismo el embajador de China en Chile reconoció, digamos, que esto va a tener un efecto grave en el primer trimestre en la economía china con todo lo que significa la disminución de su demanda y todo lo que significa para la economía mundial y para nuestras exportaciones. ¿En qué pie estamos a la hora de reaccionar económicamente ante esto?
Sí, Francisco, bueno, muy atingente tu pregunta, porque efectivamente como Ministerio de Hacienda y en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, tuvimos el viernes pasado una reunión con distintos gremios exportadores chilenos. ¿Y por qué es importante que exista una instancia público-privada que se preocupe del tema del coronavirus y los efectos que puede tener, obviamente, las exportaciones nacionales? Básicamente porque China representa el 35% de nuestras exportaciones. Desde el punto de vista de las cifras, considerar que 22.264 millones de dólares se exportaron en el año 2019 a aquel país. Y hoy día tenemos una situación que los mismos representantes de los gremios exportadores nos comentaban, que hay alrededor de 1.600 containers que están varados técnicamente en los puertos chinos. Hay otros tantos que van camino hacia dichos puertos. Y la idea es, efectivamente, cómo podemos facilitarle desde el punto de vista de los trámites a través del Servicio Nacional de Aduana y el Servicio Agrícola Ganadero respecto de las exportaciones que van a poder tener un redireccionamiento. Y en ese sentido es clave que tengamos esta instancia. Vamos a tener una reunión este miércoles, seguramente durante el transcurso de la mañana de hoy vamos a tener más información. Recordemos que estábamos a la espera de que terminara el feriado del Año Nuevo Lunar chino, y eso sucedió ya hoy día lunes, por cierto, y claro, con esta cantidad de víctimas, se habla entre 638, algún otro medio ayer veía que señalaba 717, es algo que también nos tiene que hacer llamar a la reflexión desde el punto de vista del gobierno y también del Congreso. ¿Y por qué lo digo, Francisco? Básicamente porque en situaciones como esta, lo necesario es efectivamente tener una base de libre comercio y de apertura internacional sumamente extendida. Hoy día Chile tiene una cantidad importante de tratados, tenemos tratados con 65 mercados, representan el 67% de la población mundial y el 88% del PIB mundial. Por lo tanto, es importante la red de tratados internacionales que permitan que las exportaciones chilenas lleguen a distintos países del mundo. Ahora bien, también hay que hacer el punto, y lo conversamos de manera más breve, seguramente este miércoles va a ser más extenso, respecto a la tramitación del TPP-11, que nos hubiese permitido generar aún mayores redes. Y lo lógico es que aquellas exportaciones que iban a China o van a China puedan tener una recalada en puertos cercanos para efectos prácticos de aminorar los costos que aquello significa. Así que, en la práctica...
Subsecretario, ¿sí? Yo tengo una duda hace varios días sobre... lo habíamos conversado con Francisco en el programa. Todas esas exportaciones que están varadas en China, que no desembarcan en los puertos porque está toda media máquina, qué sé yo, pero esas son ventas que ya se hicieron, ¿verdad? O sea, en términos del dinero, los exportadores no hacen una pérdida respecto de esos embarques, ¿o me equivoco?
A ver, había de todo y nos aclaró a este respecto las distintas asociaciones gremiales exportadoras. Hay algunos contratos que efectivamente ya están a precio fijo, que ya han recibido, por cierto, los recursos correspondientes, los precios, ¿eh?, de las compraventas conocidas, pero también hay otras modalidades, por lo tanto, lógicamente que incorpora un elemento de incertidumbre, no solamente a nivel de los distintos gremios exportadores, sino que también a nivel de gobierno. Es una situación compleja. Obviamente sabemos que los rubros de exportación, desde el punto de vista del salmón, de la fruta, ya nos comentaba el director de ProChile que los últimos días había una caída entre un 50 y un 60% de las ventas de fruta fresca. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llama la atención. ¿Cómo eso afecta, obviamente, en nuestro país respecto de las fuentes de empleo?
¿Cómo ha modelado usted en los últimos días los escenarios más optimistas o más pesimistas respecto de los efectos en la economía chilena de la situación del coronavirus, en particular en China?
A ver, todavía es un poco temprano para hacer un análisis y una conclusión, Consuelo, en esa vía. Lo que sí estuvimos todos de acuerdo fue justamente que teníamos que esperar este lunes 10 de febrero, dado que se reincorporaban las personas a los distintos puntos de trabajo, los puertos debieran empezar a funcionar desde el punto de vista de las descargas correspondientes. Entonces, muy atento a la información que desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, desde ProChile, hay una red muy importante de oficinas comerciales, y acá un reconocimiento al trabajo que están realizando, lo comentó Jorge O'Ryan en aquella reunión, para apoyar a los exportadores chilenos. Nosotros no los vamos a dejar solos. Constituimos esta mesa de instancia público-privada, el miércoles tenemos otra reunión y vamos a ir avanzando en este diagnóstico en la medida que efectivamente tengamos algunas cifras respecto a lo que ha sucedido durante el día de hoy. Así que yo creo que más tarde, en algunas horas más, vamos a estar en condiciones de tener alguna opinión más fundamental al respecto.
¿Existe la preocupación de que en un escenario, como decíamos, que el impacto económico, la contracción de la demanda china genere por lo menos un efecto, como decía el embajador chino hoy día en Pulso, dice, por lo menos el primer trimestre, ¿existe la preocupación de que eso además tenga un impacto en el empleo asociado a las exportaciones, la actividad exportadora?
A ver, sin duda, nosotros estamos especialmente preocupados de analizar todos y cada una de las señales, siendo cautos. Ese es nuestro escenario principal, porque efectivamente, si es que llegara a haber una normalización desde el punto de vista de los desembarques, si es que llegara a haber algún nivel de normalización en la vida cotidiana, bueno, vamos a tomar un par de medidas. Ahora, si eso no es así, y es algo que apareció dentro de los temas o propuestas, es efectivamente cómo podemos fortalecer el e-commerce. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener a personas en China de que no van a concurrir como si concurrían antes a restaurantes a pedir, por ejemplo, salmón chileno. Entonces, ¿cómo hacemos para que las cadenas de distribución puedan funcionar de modo tal de que esa persona que quiere comprar salmón chileno lo haga y llegue a su casa con las cadenas de frío correspondientes? Entonces, hay un modelo respecto del negocio que obviamente puede cambiar en las próximas horas. Sin embargo, nosotros vamos a través de las oficinas comerciales de ProChile a dar todas las facilidades. Hay una medida muy particular y puntual que aprovecho de comentarla respecto de aduanas, obviamente, los famosos DUS, que son las declaraciones únicas de salida. Si es que yo redirecciono mi exportación, obviamente, desde el punto de vista de la legislación chilena, correspondería pasar una multa. Lógico que tenemos las facultades legales, y así lo vamos a hacer, es casi de sentido común, pero siempre es necesario reafirmarlo, de que no vamos a cursar ninguna multa respecto a esas declaraciones únicas de salida de productos chilenos que efectivamente, por razones de fuerza mayor, no llegaron a los puertos señalados.
Aprovechando que estamos conversando de coronavirus, algunas de las cifras que se han conocido esta mañana, ya van 40.500 prácticamente infectados a nivel mundial, 910 personas que han muerto. Esto es más que las 774 que hubo en la epidemia del SARS el año 2000-2003, así que acercándose a los 1.000. Y declaraciones preocupantes del director de la Organización Mundial de la Salud en orden a que se está viendo que hay contagios de personas que no han estado en China, uh-huh. ya que no vienen de el sector de Wuhan, y eso evidentemente que eleva las alarmas respecto de cómo se lleva adelante cómo reacciona, ¿verdad?, el virus y cómo se va dando el contagio. Y sobre lo que hablaba recién el subsecretario de Hacienda, claro, se acabó el año nuevo chino, pero muchas empresas no volvieron a trabajar, a pesar de la intención del gobierno chino de, bueno, empezar a reactivar rápidamente la economía, pero según los reportes de esta mañana de la prensa, no todas las empresas volvieron. Mucha gente haciendo teletrabajo todavía, pero la bolsa en Shanghái con buenos resultados, con resultados positivos. Hablábamos recién, le preguntaba a Francisco, el subsecretario, los efectos en el empleo en Chile, y conversemos también un poco de lo que sucedió con la renuncia que fue aceptada a fines de la semana pasada de el director del trabajo, Mauricio Peñalosa. Por esta comunicación errada, dice el gobierno, no todo el mundo está de acuerdo sobre las cifras de desempleo, sobre los despidos, ¿verdad? Las personas que habían perdido su trabajo en el mes de enero. ¿Qué evaluación hace usted de ese episodio?
Sí, Consuelo, a ver, yo quiero analizar este punto desde dos perspectivas. La primera, del punto de vista de la preocupación de aquellas personas que se han quedado sin trabajo después de las notificaciones que han recibido por necesidades de la empresa. Y ahí efectivamente tengo que hacer una referencia a lo que ha sido estos meses desde el punto de vista de la economía y de la destrucción de empleo desde el 18 de octubre. La semana pasada dimos un buen dato, una buena información. El IMASEC de diciembre creció en un 1.1%. Veníamos de dos registros negativos, de un menos 3.4% en octubre, de un menos 3.3% en noviembre, y podemos hacer fácilmente una correlación en que diciembre fue un mes con menos eventos de violencia y desórdenes públicos. Eso efectivamente tuvo un correlato directo en que los micro, pequeños y medianos empresarios pudiesen abrir sus locales, de que la gente pudiese, dentro de ciertos parámetros, recobrar cierta normalidad, que las cadenas de pago funcionaran, que las cadenas de distribución. Entonces yo creo que es importante tener presente que finalmente los hechos de violencia generan no solo un efecto del punto de vista social y político, sino que también económico. Y es importante tenerlo en consideración. Una cifra adicional: al mes de agosto del año pasado, nuestra proyección de crecimiento era en torno a 2.5%. Y dado que ya tenemos el dato del IMASEC, claro, de diciembre, uh-huh, ya podemos hacer el pronóstico, eso lo tiene que confirmar obviamente el Banco Central, creo que es alrededor del 17 o 18 de marzo, de que tuvimos un crecimiento del 1.2%. Eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, la importancia del orden público. Entonces, referirse primero a estas 309.000 personas que por necesidad de la empresa quedaron sin trabajo. Ahora bien, también hay un punto muy fundamental, y que yo entiendo que la Dirección del Trabajo puede haber considerado necesario modificar los parámetros de medición y hacerlo en dos líneas. Primero, respecto a la fecha de registro de la carta de aviso, o sea, cuando la Dirección del Trabajo recibe esta carta donde se le comunica al trabajador en cuestión que se va a hacer uso del artículo 161, inciso primero, del Código de Trabajo, y ellos obviamente lo registran bajo ese punto de vista. Y eso nos dio una línea respecto a la digamos, de personas o ex empleados que sufrieron en esta causal. Ahora bien, si es que la Dirección del Trabajo considera que es más atingente considerar la fecha efectiva de término de la relación laboral, vale decir, hasta el último día que el trabajador prestó servicios en la empresa, en la microempresa en cuestión, bueno, eso es legítimo hacerlo. Ahora bien, lo que es importante, y acá tenemos un desafío a nivel de los distintos ministerios, de los distintos servicios públicos, es cómo nosotros vamos comunicando estos cambios. Uh-huh. Y lo digo porque ayer, revisando justamente este informe de la Unidad de Estudios de la Dirección del Trabajo, efectivamente hay un pie de página que se llama, que es una explicación respecto a que a partir de este mes, enero del 2020, se va a considerar la línea de la fecha efectiva de término de la relación laboral. Qué importante es que comuniquemos eso a las personas de manera adecuada. Y hay una campaña, hay un tema respecto al cual...
Disculpe que lo interrumpa, sí, claro, subsecretario, pero ustedes que trabajan en estos temas, desde el Ministerio del Trabajo, hubo declaraciones del subsecretario del Trabajo, les habrá llamado la atención que los despidos eran solo 37.000, o sea, casi a niveles de septiembre, de octubre, en circunstancias que en diciembre habían sido más de 100.000.
Por cierto, a ver, yo creo que a estas alturas, considerando que esta fue una situación ya vivida la semana pasada, yo prefiero mirar al futuro desde el punto de vista de, en primer lugar, efectivamente esas cosas no pueden volver a suceder. Lo importante también es que los servicios públicos puedan comunicar de manera clara cuáles son los cambios metodológicos que realizan. Y acá hay un tema más de fondo: ¿cómo vamos utilizando lo que se llama el lenguaje claro? Mañana tenemos una pauta, una actividad con el ministro Felipe Ward, donde las Express, con otras organizaciones, van a publicar una guía para el uso de un lenguaje claro. Y esto está pensado directamente en la ciudadanía, para que finalmente dejemos de hablar con un nivel de tecnicismo que pocos entienden, y bajar la información, porque esto también es una garantía de transparencia. Si nosotros hubiésemos tenido, obviamente, la información clara y precisa respecto de los efectos, obviamente era algo respecto al cual todos podríamos haber tenido la información de manera clara, oportuna y puntual.
La dirección del trabajo debería haber recordado a todos los involucrados cuando entregó esas cifras que a partir
de este año
se cambiaba el método, y haber entregado las dos mediciones.
Y exacto, Consuelo, esa es mi opinión. Y por otro lado, también aprovechar estos informes para hacer una labor del punto de vista, como decía, de el lenguaje claro, transparente y que sea entendible. Si tú lees el pie de página, puede parecer un poco confuso cuáles son las razones. Eso es parte de una labor que, como gobierno, como Estado en general, independiente del gobierno turno, tenemos que trabajar, y que finalmente comunicar a la ciudadanía de manera más directa y más sencilla los conceptos que muchas veces son complejos.
Es particularmente sensible, su secretario, porque estamos obviamente en un contexto social donde las instituciones están muy puestas en duda, digamos, muy puestas en el ojo de la crítica. Y también las informaciones oficiales que tienen que ver con, por ejemplo, efectos económicos de las movilizaciones sociales, son vistas también por un gran sector de la población con una alta dosis de desconfianza, justamente porque las acusaciones que se escuchan son que de alguna manera aquí hay una especie de campaña del terror, ¿cierto? Se acusa que se exageran los efectos para de alguna manera, así dice como la tesis, ¿cierto?, amedrentar la posibilidad de nuevas manifestaciones. En el fondo es como y hacer que finalmente la gente tenga temor de prolongar el movimiento social. Entonces es más costoso cometer estos errores en esos contextos, ¿no?
Francisco, sin duda, y por eso es que tenemos que ser doblemente cuidadosos en la entrega de información. Ahora, yo me quiero quedar con la cifra del IMASEC. Yo creo que nos dice mucho. ¿Por qué? Por lo que señalaba anteriormente. Cuando hay menores eventos de violencia, cuando hay menores situaciones que atentan contra la orden y la seguridad pública, tuvimos la oportunidad de crecer. Yo quiero hacer un reconocimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. La semana pasada estuvimos en Avenida Aguirre, en Puente Alto, conversando con un grupo de locatarios, y que efectivamente, después de organizarse ellos para efectos de contar con mayores medidas de seguridad, tuvieron la valentía, el coraje de volver a sus locales, de poder atender, de distribuir sus productos, y eso tiene un corolario directo. Por lo tanto, estas cifras, que muchas veces aparecen muy alejadas de la realidad, son parte de una fotografía que se toma respecto de un momento determinado. Pero estoy de acuerdo contigo, tenemos que ser especialmente cuidadosos con las cifras, pero esto tiene un efecto económico directo, tal como lo señalé respecto al 2.5% que teníamos proyectado en agosto del año pasado respecto al 2019.
Francisco Moreno,
perdón, se están haciendo la seña que se tiene que ir.
Lamentablemente sí, encantado de volver a nuestra oportunidad.
Tiene que estar a las 9 en la moneda. Pero así le puedo hacer una pregunta, me la responde corta, sí, y prometo que la pregunta es corta. ¿Cómo se entiende, para tratar de bajar las cifras, que haya un crecimiento en diciembre de un 1,1 y, sin embargo, los despidos sean a fines de enero 182.000?
A ver, hay que entrar a diseccionar lo que fue el IMASEC. Hay un crecimiento del 3.7% del IMASEC minero, hay un crecimiento del 0.8% del no minero. Ahora hay que recordar que el minero es el 10% respecto del total. Y lo importante es que acá, en el sector comercio, hubo un aumento desde el punto de vista de la actividad económica. Eso no se entiende si es que efectivamente nosotros nos vamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que otorgan mayoritariamente empleo. Y efectivamente,
y a la construcción, ¿verdad?
Claro, exactamente. La industria manufacturera también tuvo un crecimiento importante, 4.2%. Entonces, claro, efectivamente se producen estas dos situaciones. Por un lado, tenemos un mayor crecimiento, una mayor elaboración de bienes y otorgamiento de servicios, y al mismo tiempo también tenemos trabajadores que recibieron la notificación respecto a sus desvinculaciones, en concreto por las necesidades de la empresa. Entonces, son dos variables que hoy día están sobre la mesa, pero que los efectos económicos que nosotros esperamos de crecimiento justamente nos permitan continuar con esa senda, y eso va a ser posible en la medida que tengamos mayor orden público y menores hechos de violencia que todos debemos condenar sin ningún tipo de miramiento y eufemismo.
Francisco Moreno, subsecretario de Hacienda, y por estos días ministro subrogante de Hacienda, digámoslo así. Febrero de los subrogantes, míreme a mí.
Es verdad.
Aquí estoy.
Somos dos, Francisco.
Que esté muy bien, Francisco Moreno. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Consuelo.
Chao. En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar esta